música uruguaya, un músico popular,
un músico uruguayo.
La música,
música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
La cometa es el alma de los pájaros muertos que reviven en el cielo su plenitud viajera.
Desde el hilo tendido como arado de viento,
asciende al infinito su flamante alegría. Cometas en las playas, cometas en los parques, cometas en las copas, aún tierna de los árboles. La ira, la ira, la ira.
Juan Pellicer, ¿cómo anda?
Bien, buenas tardes. Acá seguimos recorriendo la época de la censura en dictadura. Vamos avanzando de a poquito, pero avanzando. En estos testimonios, mientras escuchamos Las Cometas de Washington Carrasco y Cristina Fernández, vamos a escuchar precisamente a Washington Carrasco, uno de los personajes más censurados en ese momento por ser vinculado a la generación que se encontraba en el exilio en ese momento, Zita Rosa, Billy Eti, etcétera, y también por el aspecto, ¿no? De andar de barba en esa época era medio complicado. Vamos a escuchar el testimonio de Washington.
Íbamos a tocar, yo qué sé, Palacio Peñarol o en Colón se hacía en Sayago había un colegio, el Colegio Pío, que era, hacían espectáculos también, o sea, la gente organizaba, Paso Carrasco, también había una gente muy muy organizada, y bueno, de repente te encontrabas con que no te dejaban actuar en Florencio Sánchez, en el viejo Florencio, antes que lo reflotaran. Ahí tenemos una anécdota comiquísima, porque fuimos a actuar y estaba Rumbo y nosotros. Entonces habían prohibido cantar a Carlito Vicente, no lo dejaban tocar, pero no podía cantar. Lo dejaban tocar, pero no podía cantar. Y a mí me prohibían. Entonces, a Carlito Vicente la acompañaba Cristina, era uno de los tantos, pero la acompañó Rubén Olivera, Toto Méndez,
Gustavo Fernández,
Abel García, no sé, cantidad, todos se sabían 4, 5, 6 temas, entonces siempre se hacía lo mismo, ¿no?
Pero lo increíble,
se quedaba la silla mía vacía y el otro guitarrista tocaba en otro lado, entonces como símbolo era
iluminada
la silla vacía, ¿no? Que eso, bueno, ya la gente era una forma de lenguaje que la gente decía, otra vez, ¿no?
Escuchamos estos primeros acordes de Cuando cante el gallo azul del dúo Larbanoa Carrero. Vamos a escuchar un poco de un par de anécdotas un poco jocosas de Eduardo Larbanoa con respecto a la censura.
Mira, a veces una de las primeras actuaciones del dúo, llegamos a un club ciclista por allá por la calle General Flores, no me acuerdo exactamente. Y cuando llegamos, llega un señor agente policía que con un papel que dice: ¿usted es el señor Larbanoa? Sí, señor. Acá tengo una carta del oficial del comisario. Entonces la carta decía que yo tenía prohibido subir al escenario. Entonces yo le fundamento al tipo que era mi trabajo, que si yo no cantaba, no cobraba, si no cobraba no comía, y que en última instancia lo que decía ese papel era, no era que yo no cantara, era que no subiera al escenario. Entonces íbamos a cumplir lo que decía allí. Y bueno, después de convencerlo, Mario cantó sobre el escenario y yo abajo el escenario. Y era ridículo, absolutamente ridículo. Después fueron afinando la puntería de que vos no podías estar 5 cuadras a la redonda, también me pasó una vez. Yo vivía cerca del Club Defensor, allí había un espectáculo grande, y cuando llegó también me dice: usted no puede estar en 5 manzanas a la redonda, si no llevamos preso a todos los organizadores y usted también. Digo, pero ¿cómo hago? Yo vivo 2 cuadras. Y dice: me dijo, métase en su casa y enciérrese hasta mañana. Cosas absurdas, ¿no?
Increíble esas anécdotas, ¿no? De Eduardo Larranoa.
Les costó avivarse, ¿no? A los censores de turno. Porque...
sí, iban poniendo...
Igual uno piensa, ¿no? Dice, no puede subir al escenario, es como casi que engloba todo eso. ¿No? Si subes al escenario, no, usted no puede cantar, ¿no?
Sí, claro, era una
época... Que no te hagan nada. Ah, no, yo que la excusa que le presente sea, no, yo estaba bajo el escenario, no te hagan nada. Es como que nos estamos todos tomando el pelo acá.
Sí, más o menos. Pero era una época donde toda, si la coma estaba de un lado significaba una cosa, y si estaba del otro significaba otra, ¿no? Y donde había que interpretar mucho y buscarle la vuelta a las cosas, ¿no? Bueno, era parte de esa de anécdotas jocosas, pero que también medio tragicómicas, ¿no? Que describen un poco lo que era esa época. Mientras estamos escuchando de fondo Desbordando Barrios de Baldío, un tema de Fernando Cabrera, vamos a escuchar precisamente a Fernando contarnos un poco, en una manera muy muy corta, cómo él se expresaba a través de las metáforas en ese momento.
Todos, Trochón, Rubén, Mauricio, todos decían eso. Toda la gente del canto popular también. Y no es raro esto, porque en definitiva todos hablamos, haya o no dictadura o haya o no peligro de una especie, el habla, el propio lenguaje, el idioma, contempla una cantidad de metáforas, frases que son como imágenes, que quieren decir otras cosas. Eso lo hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta. Ahí quizá, bueno, poníamos un poco más de esmero y tratábamos de hacer algo más poético.
Ahí un poco Fernando le saca un poco de trascendencia, ¿no? Al tema del contexto sociopolítico. Dice, si bien estaba esa cosa, ¿no? De que le buscábamos un poco más la vuelta, bueno, él siguió siempre escribiendo de la misma forma y tratando de expresarse y de ponerse, ir como rompiendo estructuras, digamos, en su forma de componer y la música que hace.
Cabrera, ¿viste? Siempre que puede, mete ese bocado, ¿no? Dice que durante la dictadura... el hilo no se cortó, o sea, que se siguió haciendo música. Claro. Y que prueba de eso son ellos mismos, él y Olivera o Galemire o todos los que están sonando ahora en esta columna, por ejemplo, ¿no?
Sí, es que vos podés...
Se hizo capaz de otra forma, pero que la música se siguió haciendo. Dice, como mucha gente dice, no, durante la dictadura no se hizo música acá, no me estás ignorando a mí, entonces, me estás ignorando a mí como... Y sí, una claro. Parte de mi obra, ¿no?
Claro, de repente no eran consagrados, ¿no? Porque sí hubo una ruptura generacional, ¿no? Sí. Hubo un corte.
Y un recambio, pero un recambio
muy,
también.
Y acentuado, sí. Claro, y hubo un recambio. Incluso vos podés hacer líneas, digamos, de Mateo, Rada, que pasan por Jaime Ross, y que la continúan, si querés, los hermanos Ibarburu, o no sé, líneas que parten también de Hugo Fatoruso, o de los Olimareños, que después lo continúan, Larbanoa Carrero, y toda esa generación, ¿no?, que van como tomando cosas del anterior, o sea, podés ir estableciendo líneas, o sea...
La que se cortó fue el rock. Esa sí,
sí
se cortó.
Sí,
O sea, no se recuperó la línea de Día de Blue, de Opus Alfa, de Siglo... Ese rock, cuando después de la dictadura, volvió otro rock.
Surgió un rock que daba la sensación que miraba mucho más hacia afuera y que no tenía muy en cuenta lo que había pasado a principios de los 70.
Y que los referentes del rock principalmente están afuera, ¿no? Es una música que viene de Inglaterra, Estados Unidos.
Sí, pero y el punk y...
Que sus referentes en la década de los 60, digamos, Días de Blues, que miraba Jimi Hendrix.
Es lógico.
No, Siglo también. De repente tenías otra vertiente que empezaba a mezclar más con cosas de acá, como el Quinto, después Totem.
No, pero es Totem con Santana, por ejemplo. Pero no, yo lo que te digo que también el rock post-dictadura agarró la beta más combativa que había del rock a nivel internacional, que era el punk, ¿no? También, para transmitir una sensación de liberación de ciertas frustraciones, yo qué sé.
Sí, sí, sí.
Qué. No, pero aquel viejo rock and blues que se hacía acá en Uruguay, desapareció.
Pero también
desapareció también un poco en el mundo.
Puede ser, es verdad. Desapareció en el mundo también.
Yo me acuerdo que estaba,
eso tiene mucho que ver.
Estaba el incandescente blues band en la década del 90.
En los 90 reaparecieron las bandas de blues.
Y había en alguna banda, está este muchacho que todavía sigue tocando, Pablo Traverso.
Pablo Traverso, ¿no?
Toda la vida tocó blues. Uh-huh. Cover de Stevie Vaughan, no sé. Pero, o sea, los referentes, creo, del rock siempre estuvieron afuera. Como que los que mezclaron, hicieron otra cosa, ya es otra cosa.
No, pero vos podés hacer una continuidad de un estilo musical que no es originario de tu país, que no sea un estilo de acá o un género de acá, pero sí mirar a lo que vienen haciendo los otros, ¿no? O sea, las bandas de rock que vienen surgiendo en Uruguay miran a la banda de rock que les antecede acá en Uruguay.
Claro.
Y eso no sucedió. En los 80 los que encontraron el vehículo más acorde a la expresión que ellos querían transmitir era el punk. El punk acá no había tenido ninguna evolución, es decir, fue como un salto brusco, ¿no? El punk en su lugar reaccionó al rock progresivo, ponele, como una de las tantas cosas, ¿no?, que se estaban quedando viejas. Acá los jóvenes tomaron el punk no reaccionando contra nada del propio rock, porque acá no había ninguna expresión parecida.
Porque fue una sorpresa el libro de Peláez, por ejemplo, ¿no? Para la gente más joven decía, todo esto existió en algún momento en Uruguay.
Sí, claro. Tabaré en alguna de sus canciones plantea esas cosas, incluso, acordate de Barral cuando estaba todo mal, ¿no?
Claro,
en uno de sus éxitos del momento. Pero también habían otras bandas, lo que pasa es que esa movida tuvo mucho más protagonismo a nivel de diarios, de prensa, ¿no? Y había como algunos otros veteranos que seguían tocando rock, o de repente gente no tan joven que estaba medio camino, generacionalmente, claro, ¿no? Y bueno, siempre la gente joven siente esa cosa de la ruptura con la generación anterior, etcétera, etcétera. Pero bueno, son cosas que analizaremos en algunas columnas más adelante. Vamos a escuchar ahora, estamos escuchando a Fossati, Carlos María Fossati, tocando el tema Leandro Gómez, ¿no? Ya repasamos, ¿no?, en otra columna lo que era estar cantando en esa época hasta sucumbir, liberar la patria y sino morir, ¿no?, en un contexto en dictadura, por más que se estaba refiriendo a Leandro Gómez. Vamos a escuchar el testimonio de Fossati, que no era de izquierda, ¿no?, que estaba identificado con el Partido Blanco, que todo el mundo lo sabía. Bueno, a ver cómo vivía la censura.
La preocupación que tenían era que no tenían motivo sólido para darme con todo a mí. Yo tenía muy claro que yo no era ni comunista, ni era Tupamaro, pero le rompía los esquemas, porque yo, al sentirme un poco seguro, no me los voy a ir de guapo ahora, los toreaba un poco, ¿no? Entonces, una de las veces que me aplicaron una prohibición media extensa, algún club pidió permiso para que yo cantara y me citaron, creo que, no sé si fue Jefatura, Inteligencia Enlace, ya anduvimos por tantos lados, y hace muchos años, que uno, haciendo el papel de muy simpático, me dijo, pero vos con la voz que tenés, que esto, ¿por qué no cantar el arbolito y el pajarito como fulano mengano? Y yo le dije, pues casualmente, porque cantarle el pajarito y el arbolito y el arroyito tan fulano mengano, yo tengo que hacer otra cosa.
Terminemos ahora, mientras escuchamos Encina también de Fossati, de fondo, vamos a terminar de escuchar el testimonio de él con respecto a una cosa más personal, si sentía miedo él en el momento.
Y uno era muy inconsciente, ¿no? Yo a veces veo, yo ya tenía hijos muy chiquitos y hoy uno piensa cómo ponía en riesgo toda la seguridad de ellos, porque a mí me encantaba hacerlos chupar. A mí me decían, bueno, vas a cantar mañana tal lado, bueno, mirá que van a estar los muchachos míos y no puedes cantar esta. Y yo empezaba cantando esta. Y los tipos de abajo me miraban, yo otra vez te tenemos que llevar. Y yo llegaba allá y me hacía el bobeta, ¿no? Cosa que no me costaba mucho. Digo, no, pero lo que pasa es que a mí usted me dijo que no cantara esta. Y no, yo te dije esta. Y bueno, y era incluso una pasión, una pulseada que teníamos continuamente, Pero yo te digo, yo sabía que a mí un fierrazo no me lo iban a dar. Capaz que después me enteré que hasta figuré en un listado de gente que había que eliminar, pero bueno, ya fue. Y entre Dios y algún otro santo me iban cuidando.
El señor director y la señora maestra dicen, estos chicos tienen pájaros en la cabeza, dicen.
Bueno, estamos escuchando Pájaros de Rubén Olivera, otra de las canciones de su primer disco de esa época medio crispada. Bueno, vamos cortando por acá y
dale, seguimos. Si querés seguimos el miércoles que viene, Juan. Tenemos dale. alguno, no sé si una o dos columnas más, por lo menos de...
Sí, una más por lo menos del tema de la censura va a haber, y bueno, y después ya iremos pasando a otros temas avanzando en esa década.
Bien de bien.
Se mueren de tristeza.